12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Te acuerdas de Dónde está Wally? Ese libro en el que tenías que buscar a un personaje escondido en medio de la masa. Uno echaba un buen rato, ¿eh? Hasta que localizabas al famoso Wally, que siempre llevaba, por cierto, un jersey a rayas y un gorrito. Pues hoy hemos tenido una nueva edición, pero en versión política. Algo así como ¿Dónde está Koldo? En el Senado han estado buscándolo varios días hasta que han conseguido darle la notificación. El Partido Popular cree que ha habido una maniobra de interior para dificultar su localización. Le andaban buscando para comunicarle una citación en la comisión que pretende investigar una presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas durante la pandemia. En el juzgado se investiga el cobro de mordidas a cambio de facilitar contratos con administraciones en aquellos años controlados por el Partido Socialista. El mediador en esta trama sería Koldo, que se valía de su influencia política a través de su estrecha relación con el exministro José Luis Ábalos. Koldo tendrá que comparecer este próximo lunes. Todo esto ha acabado en un lío político considerable. Y cada vez que hay un lío, se da rienda suelta a las comisiones de investigación, que son el escenario perfecto para poner a funcionar los ventiladores. En este caso, a falta de una comisión sobre mascarillas, en este momento tenemos dos, a gusto del consumidor. Una en el Senado, con mayoría del Partido Popular, y otra en el Congreso, con mayoría Frankenstein, encabezada por el Partido Socialista. La del Senado se centra en el caso Koldo, en paralelo a la investigación judicial, y la del Congreso pretende hablar de contratos sanitarios en general, quizás con la intención de diluir el caso Koldo entre todo lo demás, y de paso, si sale el nombre de Ayuso, muchísimo mejor. De estas comisiones políticas no se puede esperar que saquemos realmente algo en claro. Es verdad que cualquier citado tiene obligación legal de acudir, pero otra cosa es que quiera luego hablar o declarar algo. En estos casos suele pasar que vale más la imagen de un compareciente sometido a preguntas de sus señorías que lo que pueda decir de verdad. Por eso hemos vivido el episodio de ver cómo se acumulan citaciones de todos los partidos. Y en ese afán de ver quién es el campeón de las citaciones, hemos llegado a ver al PSOE convocando y desconvocando fiscales en menos de 24 horas. La verdad es que no parece lo más adecuado que funcionarios que están en plena investigación judicial sean interrogados precisamente sobre esas investigaciones. Lo normal es que la información que puedan aportar sea poca o ninguna. Y lo mismo pasa con personajes como Koldo, que estando imputados no van a decir en una comisión lo que no han dicho al juez. Pero hay que intentarlo y, lógicamente, tampoco puedes abordar este asunto sin citar a sus protagonistas. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Detenido un hombre en Fuengirola, en Málaga, por presuntamente matar a su compañero de piso y dejar herida grave a su novia. En ambos casos para evitar que le delataran en otro presunto asesinato, el de un hombre hace una semana con un campo de golf, con un palo de golf. En las últimas horas, 132 personas, 11 de ellas niños, han llegado a Lanzarote y El Hierro en Canarias a bordo de dos cayucos. Uno de ellos fue encontrado por salvamento marítimo a la deriva y sin combustible. En Alemania, además, se ha detenido a dos presuntos espías rusos tras descubrir que planeaban atacar bases militares de Estados Unidos en el país. Una de ellas es utilizada para entrenar a militares ucranianos. Y todo ello cuando en las últimas horas Rusia ha vuelto a atacar infraestructuras críticas de Ucrania. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se reúne a las 5 de esta tarde en el Palacio de la Moncloa con el ministro Félix Bolaños. Es el responsable del Ejecutivo de las Relaciones Iglesia-Estado. Va a estar acompañado por el secretario general de la Conferencia Episcopal, por don Francisco César García Magán, en el primer encuentro del arzobispo de Valladolid con el gobierno tras su elección el pasado 5 de marzo. Y el Papa ha animado a las superioras de las Carmelitas Descalzas a encontrar nuevos lenguajes, nuevos caminos y nuevos instrumentos que impulsen con mayor entusiasmo la vida contemplativa. En la audiencia de esta mañana, Francisco les ha pedido, desde las raíces del pasado, pero sin nostalgia, eso sí, que miren al futuro con esperanza y que renueven su vida de entrega y de oración.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Madrid jugará su 12ª semifinal en 14 temporadas de Champions,
el,
claro.
El equipo blanco va a jugar otra vez la semifinal. Es un clásico de las últimas temporadas, 12 en 14 años. El rival, el Bayern de Múnich. La ida el martes 30 de abril en Múnich y la vuelta el miércoles 8 de mayo en el Bernabéu. El Real Madrid ha dormido en Manchester. Tiene previsto llegar a Madrid a las 2 de la tarde. Hablan Nacho, Lucas Vázquez y Kroos.
Hemos sufrido muchísimo porque este equipo aquí te somete mucho, pero bueno, somos el Madrid, peleamos hasta el final. Lo importante es que estamos en semifinales y muy felices.
La mentalidad del equipo en todo momento es ir a ganar sin miedo a nadie y creo que todos las eliminatorias nos las planteamos con confianza y con ganas de siempre ganar la Champions.
Bueno, hemos creído en por lo menos llegar a los penaltis, que el máximo que podíamos hacer, pero tenía confianza que en los penaltis vamos a ganar.
Y el domingo, el clásico Real Madrid-Barcelona, acabamos de conocer los árbitros, van a arbitrar Soto Grado en el césped y Sánchez Martínez en el VAR.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Creo que estaremos de acuerdo en que no hay un insecto que nos genere tanta repulsión como una cucaracha, ¿verdad? Ya no te cuento si son varias, además, y encima las tienes en tu casa. Pues el año pasado la presencia de estos bichos fue un 32% superior a la que hubo en 2022. Solo en lo que llevamos de este 2024 ya se ha superado este incremento. Javier Hernández, de la empresa de control de plagas Andasur, nos confirma que en este mes de abril no paran de recibir llamadas.
Cada vez nos llegan más avisos, tanto a nivel de administración pública, porque nosotros trabajamos con multitud de ayuntamientos, como también desde la parte privada del particular, muchas comunidades de propietarios que sí que ya este año están notando muchos problemas con las cucarachas. Hace 5, 6, 7 años, este mes era en el que empezaba poquito a poco a tener un poco más de avisos y de problemas, pero ya este año, ya ahora mismo en abril, estamos teniendo un montón de casos en los que hay muchísima demanda.
¿Pero por qué? ¿Por qué ahora hay más cucarachas que hace unos años y se supone que hay más control y también higiene? Los expertos apuntan a dos factores clave. El primero tiene que ver con el cambio climático, que hace que el calor aparezca antes de tiempo y durante más tiempo también. Y el segundo, y quizás el más destacado, es la capacidad de resistencia que tienen a los insecticidas. Algunas cucarachas es que directamente se han vuelto invencibles, si no, que se lo digan a Tere. Ella vive en Leganés, en Madrid, y tuvo que recurrir el año pasado precisamente a una de estas empresas especializadas por la presencia de cucarachas en su casa. Creían que se habían librado porque no volvieron a verlas, pero hace solo unos días aparecieron de nuevo.
Que ahora que acaba de empezar otra vez el calor, pues la verdad es que están volviendo a salir y estamos un poco desesperados. Hemos llamado al ayuntamiento incluso para ver si limpian las arquetas de exteriores a las casas y bueno, pues a ver qué pueden ir haciendo. Pero nosotros, bueno, creo que nos va a tocar este año que nos vuelvan a hacer otra vez el mismo tratamiento.
Cucarachas que vuelven y que cada vez resultan más difíciles de erradicar. Cucarachas mutantes, así las han bautizado porque estarían heredando esa capacidad de resistencia que, por ejemplo, están desarrollando también las bacterias a los antibióticos. ¿Estamos entonces ante un problema de salud pública? José Luis Maestro Garriaga es investigador del Instituto de Biología Evolutiva del CSIC. José Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues muy bien, sí.
¿Qué ha pasado, José Luis, para que las cucarachas estén resistiendo tantísimo?
Bueno, no es una cosa nueva que los insectos adquieran resistencias, porque ya de hecho, cuando empezamos a tratar las plagas agrícolas con DDT, pues en los años 60, enseguida se hicieron resistentes a este insecticida. Al final, lo que pasa es un poco lo que pasa con las bacterias patógenas que las tratamos con antibióticos. Las que son resistentes son las que quedan, y ya quedan resistentes porque transmiten esa resistencia a la descendencia. Pues con los insectos pasa lo mismo, adquieren resistencias y las que adquieren estas resistencias, o sea, las que sobreviven a los ataques que nosotros les hacemos, esa resistencia la transmiten a la descendencia, y eso es lo que pasa. Ahora las estamos, las hemos tratado con una batería de muchos diferentes insecticidas y se hacen resistentes, pero que es una cosa que ya pasa. Lo que pasa es que ahora nos estamos alarmando más porque está haciendo más calor, están saliendo antes, y entonces las vemos más y nos alarma más. Pero desde que están con nosotros, las cucarachas han ido adquiriendo, tal vez no es la palabra, sino que esas variantes que han adquirido, que les han sido favorables, las han transmitido, y entre estas variantes favorables, pues es resistencia a pesticidas, resistencias a tóxicos, también adaptarse a una dieta muy 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 variable y cosas de este tipo.
O sea, lo que decíamos es así, las cucarachas se han vuelto mutantes.
Las mutaciones están ahí, o sea, el DNA va mutando, lo que pasa es que la mayoría de las mutaciones, la mayoría no sirven para nada. No son ni favorables ni desfavorables. Las que son desfavorables no se transmitirán, no progresarán, y las que son favorables se asentarán dentro de la población, porque esos individuos que están favorecidos tienen más descendencia y transmiten esa variante favorable a la descendencia. Pero esto ya es desde Darwin, sí. Lo que pasa es que con las cosas que vemos más el día a día nos damos más cuenta. Y además, otra cosa en particular, que es que las estamos forzando a seleccionar estas mutaciones favorables, porque al ir tratándolas con pesticidas, digamos que aceleramos, no las mutaciones eran las mismas, no aceleramos las mutaciones, pero sí aceleramos la selección de estos individuos resistentes.
Hablabas hace un momento, José Luis, del calor, ¿no? Del papel fundamental que juegan las altas temperaturas, ¿no?, en la aparición tan temprana de las cucarachas. Porque este año, según las empresas de control de plagas, hemos superado ya el número de cucarachas que se vieron en todo 2023.
Bueno, les gusta el calor. De hecho, las cucarachas domésticas que tenemos provienen del sudeste asiático. Ahí es donde están las poblaciones originales. Lo que pasa es que ahora ya son cosmopolitas y viven en todas partes. Y allí las temperaturas son más altas, entonces les gusta vivir con esas altas temperaturas. Desde allí se movieron con los transportes marítimos, etcétera, y con el comercio a todo el mundo, pero el origen viene de allí.
Y al igual que las cucarachas han conseguido desarrollar esa tolerancia, ¿se están desarrollando nuevos métodos para combatir estas plagas?
Sí, se están desarrollando nuevos métodos. De hecho, en nuestro grupo y en los grupos cercanos aquí en el instituto, llevamos muchos años estudiando cómo funcionan, para saber cuáles son los mejores momentos para poder impedirles que progresen. Y una de las cosas que importantes para estudiar, por ejemplo, son la regulación hormonal. Si consigues de alguna manera interrumpir algunos de estos ciclos hormonales o algunos procesos determinados por estas hormonas, contra eso no se pueden defender, porque sería eliminar su propia hormona. Y de hecho ya hay compuestos comerciales que explotan un poco esto con análogos, con agonistas de hormonas que ya se están utilizando incluso en el campo y como productos ya comerciales.
José Luis, ¿qué problemas puede acarrear la resistencia de las cucarachas?
Pues los problemas es que cada vez tengamos menos armas con las que tratarlas. Leía en una publicación que decía que pueden llegar a adquirir resistencia a un insecticida en 3 años. En 3 años de estar tratándolo intensivamente con el insecticida. Por eso que te decía de que las que son resistentes, al final eso no les hace nada, transmitirán la resistencia a su descendencia. Lo que supone esto es que tengamos que ir buscando otras estrategias para poder tratarlas. Y ya hay investigaciones en ese sentido y las empresas ya se están moviendo en ese sentido de poder hacer otras estrategias para poder para poder eliminar a estas que son resistentes a las que a los productos que ya lo son.
Claro, como estamos hablando, cada vez son más resistentes, es más difícil combatir las plagas. Te iba a preguntar, porque hay mucha gente desesperada con la aparición de cucarachas en sus casas o en sus negocios, ¿no? Te iba a preguntar si a nivel doméstico podemos tomar alguna medida para evitar que aparezcan. Lo que pasa, si ya con los insecticidas es complicado, no sé qué se puede hacer.
Los productos que podemos encontrar en los supermercados, etcétera, funcionan, porque ahora, bueno, eso, han ido sacando, han tenido que eliminar algunos compuestos activos y han ido proponiendo otros compuestos activos que van funcionando. Tal vez no tan tajantemente como funcionaban antes, pero funcionan. Y yo lo que recomendaría es, primero, utilizar estos productos allí donde van a estar, que son lo que buscan las cucarachas, son lugares donde hay calor, donde hay humedad y donde hay restos orgánicos. Entonces, pues buscar estos sitios. Pienso en estas trampas comerciales, pues ponerlas pues detrás de la nevera, por ejemplo, porque allí hay calor, las resistencias de la nevera dan calor, siempre hay humedad y siempre se acumula. Por mucho que hagamos, siempre se acaba acumulando un poco de porquería por ahí. O debajo de los fregaderos, que está húmedo, que se acumula algo de suciedad y calor. Buscar estos sitios y luego, si es posible, pues con estas trampas. Y si es posible, también hacer barreras de spray por donde creamos que pueden entrar. Y recoger todos los restos orgánicos, toda la comida que pueda haber quedado y, bueno, intentarlo de esta manera.
Pues hace tiempo que la preocupación por las cucarachas ha aumentado, cada vez hay más y están mutando además, haciéndose más resistentes para la desgracia de quien las sufre en su casa o en su negocio. Acabamos de hablar de todo ello con José Luis Maestro Garriaga, que es investigador del Instituto de Biología Evolutiva del CSIC. José Luis, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a vosotros.
Gracias, José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya se queda un poquito de cosa, ¿eh? Un poquito de repelús hablar de cucaracha, pero es que teníamos que hablar de ello porque ya ves que se está convirtiendo en un problema para muchísimas familias que las tienen en sus casas y también en muchos locales, en muchos negocios, porque cada vez hay más y cada vez son más resistentes. Y sobre insectos y otros bichitos te preguntamos hoy precisamente aquí en Mediodía. ¿Qué insecto precisamente te produce más en repelús, más repulsa? ¿Has tenido alguna vez alguna mala experiencia con arañas, con cucarachas, escarabajos o qué sé yo, con culebras, que es, por ejemplo, el bicho que yo no puedo ni ver? ¿Cómo reaccionas si de pronto te encuentras con ese insecto que te causa tanta repulsa o que incluso te causa miedo? Queremos escucharte. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 618-8315-83. 1:17 de la tarde, seguimos aquí en Mediodía COPE. Nos vamos a ir hasta Valencia porque los vecinos de La Punta, que es una pedanía pequeñita, están hartos de los robos que se están produciendo desde hace aproximadamente un mes y medio, no solamente allí, en esta zona, también en otras pedanías de los alrededores. Sobre todo porque la mayoría de las víctimas son personas mayores y los delincuentes, además, muy agresivos. Hace apenas unos días entraron en casa de una anciana octogenaria a la que le dieron una paliza. Es la gota que ha colmado el vaso de su paciencia. Por eso los vecinos han decidido organizarse y montar patrullas de vigilancia nocturna. Recorren las calles en coche y ante la más mínima señal de alarma, ante la más mínima sospecha, avisan directamente a la policía. COPE Valencia, Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes.
¿Qué está pasando, Vicente, en estas pedanías que están cerquita de Valencia, no?
Sí, muy cerca, muy cerca. Y muchas de ellas pegadas a la propia capital. Lo estabas explicando tú muy bien. Y es que desde hace un mes y medio, quizá no llegará a dos meses, están sufriendo robos prácticamente a diario los propietarios de las casas de esas pedanías. Robos que además se producen habitualmente durante la noche o a horas intempestivas. Y lo peor y lo más grave es que suelen ser bandas muy violentas que entran a esas horas, que despiertan a los propietarios, que les propinan auténticas palizas para luego robarles, además, y por lo que hemos podido constatar con la policía, muy muy pocas cosas, porque son pedanías humildes, gente habitualmente muy mayor y que tampoco tienen muchos objetos de valor en casa. Pero fíjate, en COPE Valencia nos lo ha contado Vicente Romeu, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de La Punta. Nos lo ha explicado así.
Y bueno, pues esta gente se ve que controla, obviamente, a las personas que viven, saben si son mayores o no, a lo mejor si tienen alarmas, si tienen perro o algo, y claro, a unas horas intempestivas, pues entran pegando, atemorizando, y hay gente que lo está pasando muy mal.
Esa es la clave, Pilar. Entran agrediendo. O sea, primero pegan y luego ya intentan robar lo que puedan ser, y generalmente es a personas muy mayores, el caso que tú detallabas, pero también han habido otros, que la mayoría de ellos suelen ser ya personas jubiladas y gente muy mayor.
Y empleando la violencia, como estás contando, lógicamente los vecinos están asustados, tienen miedo, y por eso han organizado estas patrullas nocturnas. ¿Cómo las llevan a cabo? ¿Cómo las organizan?
Bueno, aquí las patrullas las hacen y las llevan a cabo los más jóvenes, evidentemente. Están saliendo desde el principio de esta semana. El pasado sábado es cuando se produjo el último robo y donde parece ya que los vecinos dijeron que hasta aquí había llegado un poco su paciencia. Y aunque es verdad que el Ayuntamiento de Valencia ha anunciado que refuerza y que ha mandado mayor dotación policial y que incluso se van a instalar cámaras, ellos han decidido actuar un poco por su cuenta. ¿Cómo lo están haciendo? Salen por la noche, salen en coche, siempre un mínimo de dos o tres vecinos, llevan sus linternas, teléfono móvil, y eso sí, avisan a la policía ante cualquier circunstancia que ellos entiendan que pueda ser anómala, avisan de inmediato. No podemos contar todavía, Pilar, que hayan podido evitar ningún robo, que hayan estado en ningún tipo de situación, pero sí es verdad que por lo menos en estos últimos días, y desde que ellos patrullan, lo podemos decir, no ha habido ningún tipo de situación complicada o difícil en esas pedanías, porque además patrullan no solo en la de La Punta, sino también en la de Castellar y Oliveral, que está muy cerquita de la misma.
Bueno, mejor que sea así, que sirva, mira, como medida disuasoria para todos esos ladrones. Vicente Ordaz, COPE Valencia. Gracias, compañero.
A ti siempre.
Sigues en Mediodía, COPE.
A ti.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Este viernes 19 de abril, escucha el sonido de una educación única. El Colegio Escolanía Santa Cruz hablará en la linterna de la iglesia para contarnos cómo Educando en Armonía hacen que oración, música y estudios sean los compañeros de viaje de cada niño. Recuerda, este viernes a las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es una imagen insólita que está siendo muy comentada en las últimas horas. La reina Letizia, en una visita de Estado a Holanda, sentada durante el besamanos que protagonizó junto al rey Felipe y los reyes Guillermo y Máxima de Holanda. ¿Qué dolor sentiría en los pies para que se tuviera que sentar? Porque nunca la habíamos visto así, ¿eh? Sabemos que la reina tiene una metatarsalgia crónica que provoca un dolor bastante intenso en los metatarsos, que son los huesos que tenemos entre los dedos y la mitad del pie. Y además Letizia tiene también un neuroma de Morton, que es un bulto interno que le afecta al pie izquierdo y que le provoca inflamación y crisis, que son muy, muy dolorosas. Y debe ser que ayer sufrió una de estas crisis que no podía más y se sentó para ese besamanos que siempre hacen generalmente los reyes de pie. Los zapatos con tacón tienen mucho que ver en estos problemas. De hecho, desde que supimos que Letizia tenía estas dolencias, vimos que usaba ya zapatos algo más bajos. Ayer no, ¿eh? Ayer se saltó esto y volvió a calzarse los tacones de 12 centímetros. Claro, bueno, estaba en un acto oficial, vestida de gala, y hay trajes que lo que te piden es eso, es un zapato alto. Esto es así. José Luis Lázaro es el director de la Clínica Universitaria de Podología de la Universidad Complutense de Madrid. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué es exactamente, José Luis, un neuroma de Morton?
Bueno, pues un neuroma de Morton es una, bueno, patología o enfermedad que afecta a un nervio que está en el pie y que justamente pasa entre medias de unos huesos, los metatarsianos, como tú has comentado, y que en ocasiones se comprime, y si se comprime durante mucho tiempo se forma como una especie de cicatriz en el propio nervio, y ese bulto o esa cicatriz en el nervio es lo que se conoce con el nombre de neuroma. Al final es una lesión del nervio, de uno de los nervios que tenemos en el pie entre los metatarsianos.
¿Es una dolencia, José Luis, muy incapacitante?
Bastante, bastante, porque ten en cuenta que al estar la lesión localizada justamente en un nervio, la sensibilidad o el dolor que produce es mucho más vivo, más exacerbado, porque no es una lesión que esté en otra zona de la piel o en un músculo o en un hueso, sino que es el propio nervio el que está herido. Y entonces, bueno, pues lógicamente el dolor que provoca es muy incapacitante, es un dolor además de tipo urente, como una especie de calambre. Y lo peor de todo es que responde poco incluso al tratamiento analgésico, por lo tanto es bastante, bastante incapacitante.
¿Y cuál es el tratamiento entonces? Si no puedes tomar nada para paliar ese dolor, ¿qué se tiene que hacer?
Bueno, pues para tratarlo lo que primero tenemos que entender es la causa. Estos neuromas se suelen producir porque hay una alteración de base en la forma del pie que condiciona cómo camina la persona. Y generalmente, pues si una vez que están diagnosticados hay que ver si cambiando esa forma de caminar se puede paliar el dolor que se produce, porque al final es compresión del nervio, es decir, el nervio está como comprimiéndose de forma intermitente y se puede utilizar en primera fase, por ejemplo, una plantilla o una plantilla que descarga esa zona y que evita que se apoye esa zona del pie. También se pueden utilizar infiltraciones para minimizar el dolor que provoca, y ya por último está la alternativa quirúrgica, es decir, la solución mediante cirugía.
Bueno, decíamos que la reina Letizia sufre este neuroma de Morton en el pie izquierdo, pero es que además tiene metatarsalgia crónica. Son dos patologías o dos dolencias que tienen mucho que ver con el uso del tacón, ¿no, José Luis?
Claro, y de hecho están asociadas unas a las otras, porque muchas veces el neuroma es la consecuencia de una metatarsalgia crónica que lo que produce es una inflamación de una zona determinada del pie que al aumentar de tamaño, porque al inflamarse aumenta de tamaño, presiona el nervio, con lo cual a veces están casi casi asociadas. Y evidentemente uno de los factores de riesgo, por no decir casi la causa, es el tacón alto, pero fíjate, más que el tacón alto, tiene mucha importancia la punta estrecha. Es decir,
ah, el zapato estrecho.
Exacto, porque comprime, de alguna manera lo que hace es comprimir la parte anterior del pie. Por tanto, la punta estrecha también tiene un papel muy importante aparte del tacón alto.
En un besamanos como el de ayer, doña Letizia, bueno, pues tiene que estar mucho tiempo de pie y quieta, dando la mano y saludando a todos los asistentes. La vimos, sin embargo, sentada y, bueno, con lo profesional que es, eso es que no podía más. Me imagino que tú, que conoces perfectamente lo que se sufre, ¿no? Lo que sufren los pacientes a los que ves a diario con estos problemas, entenderías mejor que nadie el que se sentara.
Por supuesto, ya te digo que es un dolor incapacitante. Algunos pacientes nos han comentado alguna vez en la consulta que estando conduciendo, que es algo típico, han tenido este dolor y han tenido que parar el coche y bajarse porque no han podido continuar. Con lo cual, sí, evidentemente es totalmente incapacitante y bastante insoportable.
Bueno, pues vimos la imagen de la reina que nos llamó muchísimo la atención porque siempre esos besamanos los ha hecho de pie. Ayer, sin embargo, pues parece ser que estaba sufriendo bastante y dijo, oye, me voy a sentar. Y es una cosa natural, lo tenemos que aceptar como una cosa natural, no pasa nada. Pues se hizo ese besamanos sentado. Hoy la hemos visto, por cierto, participando también en un acto con la reina máxima de Holanda. Y sí que iba con tacón, pero con un tacón mucho más bajito, no con los que supuestamente se conoce que llevaba ayer, que era una sandalia bastante alta. José Luis Lázaro, director de la Clínica Universitaria de Podología de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, José Luis, por aclararnos todas estas cuestiones. Muy amable.
Muchas gracias, Pilar, y buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. 1:29 enseguida. Un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este jueves estamos ahondando en el informe COPE que puedes consultar en nuestra página web sobre los efectos físicos y psicológicos que está teniendo la ley trans en vigor desde hace poco más de un año. Desde las primeras normas autonómicas se calcula que el crecimiento de estos procesos de cambio de sexo en España han crecido de manera exponencial, un 7000% en la última década. Silvia Carrasco es investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Que aquí hay un boom más espectacular después del confinamiento, el mismo patrón. Cada vez más menores y cada vez más chicas y niñas entre estos menores.
Tiempo de descuento para las elecciones vascas del próximo domingo y para la comisión que sobre el caso Koldok va a comenzar el lunes en el Senado. Y la noticia está hoy en que Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos, finalmente se le estaba buscando y finalmente ha aparecido. Esta mañana el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, decía aquí en Herrera en COPE que no lograban localizarle.
Disponía de una veintena de números de teléfono y de varias residencias. El presidente de la comisión no dispone de la certeza absoluta de que la comunicación o notificación sea el lugar donde en este preciso momento está residiendo esta persona.
Y el Real Madrid clasificado para semifinales de la Champions tras ganar anoche al Manchester City en la tanda de penaltis, noche de emoción que vivimos aquí en COPE en tiempo de juego con Manolo Lama.
Ahí está Rüdiger, Ederson se quiere hacer grande, Rüdiger, pierna derecha, Don Antonio, 22 a la espalda, chuta Rüdiger, gol, gol.
Así lo contaba nuestro compañero Manolo Lama. Y más cosas, 6 de cada 10 españoles son lectores y leen libros por ocio. Si hacemos una comparativa con hace unos años, por ejemplo, con el año 2012, el número de personas que cogen un libro en su tiempo libre se ha multiplicado por 5. Los que más leen son los niños y los mayores de 65 años. Y las mujeres leemos más que los hombres.
Sí, poco porque la vista ya me falla mucho. Normalmente historia. Yo tengo 5 nietos. Sí, cuento. Sí, claro. Eso todo el mundo.
Pues novela, normalmente. O cosas de historia también. Porque me gustan las cosas reales, las vidas reales. Tengo 3. Siempre lo he hecho. Por la noche, cuando nos acostaban, les ponía a leer un cuento siempre.
El histórico comedia. La Cuarta Alianza. A los nietos, ahora.
El libro tradicional sigue siendo la forma favorita de lectura de la mayoría. Nos gusta eso de acercarnos a una librería de las de siempre para comprar un libro, pasar las páginas y el olor también a papel. Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Aunque entre las personas de 25 a 34 años el canal más usado es Internet, lo cierto es que la lectura en formato digital lleva años estancada y no logra superar la barrera del 30%. Nuestro género favorito, Pilar, es la novela, preferiblemente la novela histórica. Antonio María Ávila es director de la Federación de Gremios de Editores.
La novela con contundencia. Dentro de la novela es una clara referencia para lo que se llama novela histórica. Una pequeña división, porque a las mujeres no le gustan tanto las novelas de ciencia ficción o novelas negras y al hombre le gustan más las novelas negras. A mucha distancia de la novela está el ensayo de ciencias sociales, ciencia artificial. A bastante distancia de la poesía, casi de manera irrelevante, está el teatro.
Los que más leen son los niños que tienen entre 9 y 14 años. Y otro dato llamativo, porque siempre pensamos que los menores no leen. Pues no, el 86% sí que lo hace.
Son los niños entre los 9 a 14 años. La familia está cumpliendo, sus padres leen, y que lean con los niños pequeños es muy importante. Está funcionando el colegio y está funcionando la oferta del libro infantil juvenil en España. Es de las mejores del mundo en estos momentos.
Es importante que comencemos a leer a nuestros hijos desde muy pequeños, con meses. Incluso los bebés funcionan por imitación. Si te ven usar el móvil, querrán usar el móvil. Si te ven con un libro, querrán un libro.
Cuando ellos ven que tú usas libro y les da libro, por supuesto que lo usan. Todos tenemos una especie de afán de imitación de lo que vemos, y si lo que ven es esto, porque los móviles lo cogen, ¿no? Exactamente con los libros.
La formación académica va unida a la lectura, más formación, más lectores, y se nota en los últimos años en que está aumentando el número de lectores entre los mayores de 65 años, que eran de los que menos leían. En ese tramo, además, leen por igual hombres y mujeres.
Desde hace 2 años comienza a ser de los sectores donde más leen. ¿Por qué? Porque ya están llegando las cohortes, como dicen los estadísticos, de personas que han estado totalmente alfabetizadas, porque antes había muchas personas en esa edad que no fueron alfabetizadas en su momento.
Como curiosidad, el año pasado los libros más leídos entre los adultos fueron Los Pilares de la Tierra, Harry Potter y El Señor de los Anillos, y entre los más pequeños, El Diario de Greg, y se repite Harry Potter. La próxima semana, el 23 de abril, se celebra el Día del Libro. Los editores y escritores no esperan que aumente excesivamente la venta de libros ese día, excepto en Cataluña, con la tradición de San Jordi. Ana Palacios, gracias.
A ti, Pilar.
Una y 35 minutos de la tarde, a esta hora te voy a contar la historia de Nicéforo. Lo primero que recuerda de su infancia es el trabajo que en su pueblo de Guinea Ecuatorial hacían cada día unas monjas españolas. Eran las hermanas carmelitas de la Caridad de Bedruna. Gestionaban el centro de salud. También un centro de formación en oficios como carpintería, cocina, agricultura o corte y confección. Y además se hacían cargo también, las hermanas se hacían cargo de la escuela. De hecho, a Nicéforo y a muchos más niños les enseñaron a leer y a escribir. Y él siempre se preguntaba lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué esas monjas hacían lo que hacían? Incluso se planteaba cuánto dinero estarían ganando por el servicio que las hermanas estaban prestando. Estas preguntas le generaban muchísima curiosidad y poco a poco fue descubriendo que en realidad esas monjitas lo hacían por amor a Jesús. Y aquello le llamó todavía mucho más la atención y quiso conocer más sobre la fe y sobre la Iglesia. Nicéforo Obama, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y eso hizo que tomaras la decisión de entrar en el seminario para ser sacerdote. ¿Con cuántos años exactamente entraste, Nicéforo, en el seminario?
Pues entré en el seminario con 14 años. Primero en el seminario menor, estaba haciendo la enseñanza secundaria. Cuando terminé, pues gracias a Dios me mandaron al seminario mayor. Estuve 6 años, me ordenaron de diácono en el último curso. Y luego en 2014 me hice cura.
Para ti fue fundamental el ver cómo trabajaban estas hermanas, estas monjas. ¿Cómo influyeron ellas en tu vocación?
Pues decisivamente, ¿no? El trabajo de las hermanas fue muy decisivo, porque apenas había visto un blanco. Estábamos en el pueblo, ver a unas jovencitas, todas ellas eran jóvenes, se instalaron en mi pueblo. Y no solo se dedicaban a la labor pastoral, catequética, sino que extendían su trabajo mucho más allá. Cogieron un área de pueblos, entre ellos el mío, que era como el centro. Iban haciendo cursos de saneamiento ambiental, de higiene. E incluso le puedo decir que fueron ellas las que introdujeron el uso de letrinas en toda esta área. No era común que alguien tuviera una letrina, pues la gente iría a los bosques para hacer las necesidades mayores y menores, pero a través de ellas, o sea, se entregaban de lleno para promocionar al ser humano, y esto me suscitó mucho interés.
Después de varios años de formación, hace ahora 10, te ordenaste sacerdote.
Claro, sí. Después de terminar los estudios secundarios, hizo los estudios eclesiásticos, me hice cura en el 25 marzo de 2014.
Volviendo a las hermanas, una de ellas es la hermana Oliva, con la que creo que ha seguido manteniendo contacto. Hemos hablado con ella y tiene una pregunta para ti. Escucha.
Hola, Nicéforo. Soy Oliva, la hermana Oliva para ti. Me gustaría preguntarte, ¿qué te sorprendió más de lo que nosotras hacíamos? ¿Qué te llamó la atención y te motivó para realmente elegir tu seguimiento de Jesús, ser sacerdote?
Bueno, contabas el ejemplo de las letrinas, pero es que hacían tantas cosas.
Muchísimas.
¿Qué le dirías a Oliva?
La austeridad de vida, el trabajo en equipo, la disciplina, tantas cosas, el entregarse de lleno, porque sin la iglesia la gente está acostumbrada a sacar adelante lo que es su entorno familiar. Pero tú veías a las hermanas cuando no ibas a clase, fue una, la otra, Paulina Sánchez, que también está aquí en Madrid, la que me enseñó a leer y escribir. Y yo me preguntaba, ¿esta hermana se gasta por qué? ¿Qué interés si no es mi pariente? Y así, con tantas preguntas, me iba acercando hasta descubrir que lo hacían por Santa Joaquina. ¿Y quién es Santa Joaquina? Pues Santa Joaquina entregó su vida por Jesucristo. Y así llegué a tener fe, a tener conciencia de iglesia y a querer ser como ella, a querer imitar lo que hacían.
¿Siguen trabajando ellas allí en tu pueblo, en Guinea?
Lamentablemente, en 2019, por falta de vocaciones, cerraron la casa.
Por falta de vocaciones, también allí está pasando. No solamente en Europa, también en África.
Sí, sí. Aquí, lo que pasa aquí repercute mucho más en África.
Claro.
Estamos en la periferia y en el centro del mundo nace todo y repercute ahí en gran medida.
Cuando un joven precisamente en tu país toma la decisión de ser sacerdote en Guinea Ecuatorial, ¿cómo se lo suelen tomar, Nicéforo, las familias?
La iglesia en Guinea y en los países de misión todavía se está implantándose. O sea que la gente no tiene tanta experiencia de una entrega generosa sin importar bienes materiales a la familia. En el caso mío particular, yo soy hijo de madre soltera, soy el mayor. Lo que venía a la cabeza a mi familia era que yo haría una carrera como maestro, por ejemplo, ingresaría, cobraría mi sueldo y con él sacaría a mis hermanitos y a mi familia, a mi madre, a mis abuelas y a los del pueblo, ¿no? A los de mi familia. La familia es mucho más amplia. Les sacaría adelante. Pero cuando les digo que quiero ser sacerdote, fue monumental el enfado.
Se lo tomaron mal.
Muy mal, porque no entendían. Y mi madre me decía, yo te he engendrado a ti. Y te he puesto el nombre de mi padre. O sea que tú no me quieres dedicar a un hijo, era su preocupación. Otros ven que los curas, como no trabajan, no entienden. Otros, no faltan quienes quieren que sus hijos se consagren para ganar un honor, una fama. Estas vocaciones no llegan lejos, ¿eh? Se mueren en el intento. Así.
Ahora, bueno, decíamos antes, ¿no?, que hace ya 10 años que te ordenaste sacerdote. ¿Han cambiado de opinión en tu familia? ¿Están orgullosos ahora de que hayas elegido este camino?
Sí, sí que se ha visto que mi familia, la gente ya no sigue pensando igual de, ¿no? Ya no tiene esta visión negativa del sacerdote, como que no tiene una funcionalidad a nivel familiar, si reducimos la vida meramente a lo material, ¿no? Porque cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, cuando ya no entienden la vida, cuando hay enemistad en la familia, el que a quien acuden todos ellos es al sacerdote. Entonces van tomando conciencia de que es un servicio importante.
Bueno, hay que decir que eres sacerdote de la diócesis de Ebibellín, pero ahora estás aquí en España temporalmente. ¿Por qué?
Por el máster COPE, por esta casa.
¿Por el máster COPE?
Sí, claro.
El máster de periodismo que hacemos en COPE, en la Fundación COPE. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Quieres ser también periodista?
Sí, yo no sé por qué, porque yo, estando en mi parroquia, un día me invitó mi obispo, me llamó por teléfono y me pidió que yo viniera a hacer la formación en periodismo, porque Ebibellín, que pronunciamos, hace el vértice,
Sí.
Vamos a hablar un poco en unos términos no adecuados para este programa, ¿no? Para este contexto. El comercio triangular. Hacemos de vértice de la lengua y la cultura hispánica en el mundo. El Beduín hace frontera con Gabón y Camerún. Entonces, la cultura francesa está invadiendo lo que son los últimos restos que los españoles nos dejaron, que es la lengua y la cultura. Entonces, el obispo quiere colocar una emisora de radio en el Beduín para que a través de la comunicación, como estamos en era de comunicación, a través de esta emisora se pueda expandir el español por toda la zona.
Qué bueno.
Sí, y pensó en mí, me mandó a estudiar, la COPE se enteró y me becaron para hacer el máster.
Qué bueno.
Antes he estado haciendo el grado en la UCAM, en Murcia.
Y ahora estás en la Fundación COPE haciendo este máster. Desde luego, si lo que queréis es radio, estás en el mejor sitio para aprender de los mejores. Ha sido un placer, Nicéforo, hablar contigo. Nicéforo Obama, sacerdote de Guinea Ecuatorial, que descubrió su vocación gracias a la labor de unas misioneras españolas, que está aquí ahora con nosotros, temporalmente en España, y ni más ni menos que haciendo el máster de COPE. Un placer, Nicéforo, que aprendas mucho y que vaya todo lo mejor posible.
Muchas gracias.
Llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre la integración de las personas extranjeras en nuestra sociedad. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En una columna publicada hoy en la revista Alfa y Omega, el padre blanco José María Cantal cuenta que al hacer cola en una comisaría junto a otros extranjeros para renovar su permiso de residencia en Argelia, donde es misionero, se identifica con los sentimientos de tantos migrantes que llegan a España. Él tiene todos los papeles en regla, pero sabe que representa una minoría que no todos ven con buenos ojos en aquel país y que provoca el rechazo de algunos, que acusan a las autoridades de facilitar la importación de religiones extrañas. Incluso el impacto social positivo de la presencia de la Iglesia es entendido por algunos como motivo de alarma. En este punto, el padre Cantal introduce una reflexión muy valiosa. Desde que los apóstoles fueron enviados por Jesús a los cuatro puntos cardinales, el cristianismo ha roto la dicotomía entre lo local y lo foráneo. Pues si bien la comunidad cristiana busca echar raíces en un pueblo y en una cultura, esa misma comunidad sabe que su origen está fuera de ella y busca, a su vez, expandirse más allá de sus fronteras físicas y culturales. Esta tensión entre arraigo y salida es propia de la genuina experiencia cristiana, alejada tanto de un nacionalismo cerril como de un universalismo abstracto. Me vienen a la mente el jesuita Mateo Ricci y sus compañeros, que dejaron de vestir y comer como europeos para enraizarse en China para anunciar allí el Evangelio. Es verdad que el cristianismo puede constituir la médula cultural de una nación, al menos por un tiempo, pero un cristiano debe ser consciente de que su fe no puede reducirse a una pertenencia nacional o a una forma cultural, de que su fuente es el acontecimiento de Cristo que ha venido para todos los pueblos. Católico significa universal, abierto a lo que está más allá, significa también misionero, como el padre Cantal, que acepta ser extranjero en Argelia para llevar al único que reúne a todos en un solo pueblo.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Sobre el ataque de Irán contra Israel, que saben ustedes, es la noticia de las últimas horas. Como es habitual, no ha habido resolución de condena. La gran pregunta que ustedes hacen y me hará, y yo la transmito a quienes me la pueden responder, es ¿qué va a pasar ahora? Toda la comunidad internacional está movilizada para evitar una mayor escalada en el conflicto.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Cornisa Cantábrica, más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en el Corte Inglés y hay un jamón de cebo ibérico de 7 kilos, 50% raza ibérica por solo 99 euros. Y además de muchas más ofertas, ahora te llevas el 10% de regalo en todas tus compras.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda, web y app.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para la celebración en Madrid de la 25ª edición de la Gala de los Premios Laureos del Deporte, algo así como los Óscar del Deporte. La cita va a ser el próximo lunes 22 de abril en el Palacio de Cibeles, una gala a la que se espera la asistencia de primeras figuras del deporte a nivel internacional. Entre los nominados, por ejemplo, se encuentran, entre otros, el futbolista argentino Leo Messi, el tenista Novak Djokovic, el velocista Usain Bolt o la futbolista de la selección española Aitana Bonmatí. Para que todo se desarrolle con normalidad, el Ayuntamiento de la capital está preparando un importante dispositivo de seguridad que se va a ir perfilando en estas últimas horas. Para la alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, se trata de un evento de una extraordinaria relevancia para nuestra ciudad.
Creo que va a ser un extraordinario evento que nuevamente va a situar a Madrid en el mapa del deporte, en el mapa de los grandes eventos internacionales, y estoy segura de que, como ha ocurrido siempre en nuestra ciudad, con estos grandes eventos, todo se va a desarrollar con normalidad y la gala será un éxito.
Pues seguro que sí. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Son ya las 2:10, faltan 9 minutos para llegar a las 2 en punto, así que es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Patricia Arriaga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de un accidente que está complicando a lo largo de 3 kilómetros la M50 a la altura de Getafe en dirección a la carretera de Toledo, la A42. En el resto de carreteras, eso sí, circulación muy despejada en las entradas y salidas de la capital, también en el resto de vías de la comunidad.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Por qué decidí irme a vivir a las Arcadias en Encinar? Por mi amigo Luis. Fui a verle y me dije, esto es vida. Gimnasio, piscinas, fisio, restaurante y hasta un bar inglés para celebrarlo todo. Ha sido la mejor decisión.
Dele vida a los años en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900-052-000.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 900 911-77-666 o socialenergy.es.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A lo largo de nuestra vida todos tenemos en algún momento que tomar decisiones económicas importantes, pues por ejemplo comprar una casa, abrir un negocio, contratar empleados. Bueno, pues para estos casos lo mejor siempre es acudir a expertos que nos van a ayudar a tomar la decisión acertada, como es el caso de Grupo Seneas, que se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, a autónomos y también a particulares. Natalia Fernández es asesora del Grupo Seneas. Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué producto vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a tratar de la hipoteca para la compra de una casa.
Bueno, esto seguro que a muchos oyentes les va a interesar. ¿Qué podéis conseguir con vuestro producto, Natalia?
Pues mira, con esta hipoteca para compra de vivienda podemos conseguir el 90-95, el 100% del valor de la compraventa, dependiendo del perfil del solicitante. Hacemos un estudio personalizado para cada caso, según lo que se pretenda financiar y los ingresos que se justifiquen. Esa es la razón por la que realizamos estudios a todos nuestros clientes de manera gratuita, incluso haciendo una simulación para que vean la cuota que se les quedaría y las condiciones de la hipoteca que podemos conseguir. Como intermediarios de crédito inscritos en el Banco de España, tenemos acuerdos con todas las entidades. Normalmente las entidades estudian la capacidad de pago en función de los ingresos que tienen, los miembros de la unidad familiar, otros gastos o cuotas que se tengan. Normalmente un cliente no debe destinar más del 35% de sus ingresos al pago de cuotas, pero cada operación se estudia y se tramita de manera particular. Algo importante es que para la solicitud de una hipoteca bancaria, para la compra de una casa o de una vivienda, el cliente no pueda estar incluido en ningún listado de morosidad, ya que en este caso no se puede continuar con los trámites.
Claro, ¿y puedes decirnos precisamente algo más a este respecto, Natalia?
Sí, hemos estado tramitando muchas operaciones de muchos tipos de perfiles distintos. Hemos luchado por sacar adelante hipotecas a personas con pocos recursos y a otras donde, a pesar de que por perfil se aprobarían por muchos bancos, conseguimos condiciones especiales como una hipoteca mixta con un tipo de interés de 1,70 fijo durante 5 años y el resto variable a 0,35. También conseguimos fijos a 30 años en 2,80%, incluso menos. Pero como digo, los precios van en función de muchas variables que se estudian en cada caso, como el porcentaje de compra, el porcentaje de tasación y ratio de endeudamiento. Y también va en función del mercado de la variabilidad del Euribor que publica cada mes el Banco de España.
Así que lo mejor, como siempre decimos aquí, es que los oyentes que estén en este tipo de casos, en esta situación en concreto, pues es que lo mejor es que llamen y se pongan en contacto con vosotros. ¿Dónde encontramos a Seneas, Natalia?
Pues mira, la encontráis en www.seneas.com o en el teléfono 91-639-0347.
91-639-0347 o si no también en su página web seneas.com. Natalia Fernández, asesora de Grupo Seneas, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
A vosotros.
Adiós. Y si eres eres un enamorado de los libros, de la lectura, pues estás de suerte. ¿Por qué? Porque fíjate, mañana viernes llega a la Comunidad de Madrid la edición número 19 ya de la Noche de los Libros, con una programación de más de 500 actividades gratuitas que este año van a dar un especial protagonismo a las muchas casas que se pueden habitar, ya sea el planeta, la naturaleza, el cuerpo o incluso la ciudad. El lema es una casa para siempre. Y esta noche, mañana viernes, como te digo, es un homenaje a la literatura con motivo del Día Internacional del Libro, que va a contar con la participación de 300 escritores de todos los géneros que se van a encontrar con los lectores a través de una amplia programación en la que participan 139 instituciones y espacios culturales, 127 librerías y 116 bibliotecas. En 20 minutos tienes más información local, más información de Madrid, y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Las dos en la una.